Son las 9 de la mañana de un día 1 de mayo, martes 1 de mayo, día feriado en España. Final de puente para muchos, menos para la gente de Madrid, que mañana también tiene el Día de la Comunidad, el Día de la Comunidad de Madrid. Bueno, el 1 de mayo nos va a dejar hasta 70 manifestaciones a lo largo de todo el territorio español. A las 12 arranca la marcha convocada por UGT y Comisiones en Madrid bajo el largo lema Tiempo de ganar, igualdad, mejor empleo, mayores salarios, pensiones dignas. Una jornada marcada por el miedo sindical al desencanto que haya podido provocar en muchos afiliados y trabajadores el filtreo de Comisiones y UGT con las tesis separatistas en Cataluña. Hoy también se esperan nuevas reacciones a la polémica desatada por el ministro de Justicia ayer en estos micrófonos. Todas las asociaciones de jueces y fiscales mantienen su petición de dimisión de Rafael Catalá por haber asegurado que el juez Ricardo González, que pidió la absolución de la manada, tiene un problema singular, dijo, que el Consejo del Poder Judicial conocía y no atajó. En el exterior, un hombre de 42 años ha sido detenido en el Reino Unido, acusado de actividad yihadista, y luego además Estados Unidos acaba de dar total credibilidad a los documentos que tiene Israel y que demostrarían que Irán tiene un programa nuclear oculto con el que estaría incumpliendo los acuerdos internacionales. Irán, en cambio, lo califica de propaganda ridícula. Bueno, yo no sé si los que estamos aquí hemos estado alguna vez en Kabul. Negativo por mi parte.
Negativo también.
Negativo.
Afirmativo por la mía.
Afirmativo. ¿Cómo es Kabul?
Negativo.
Kabul es una ciudad pintoresca que cuando llegué fue después de la guerra, entonces estaba pacificada porque había una presencia importante de las fuerzas de la OTAN. A pesar de todo, recuerdo que cuando llegué me pusieron escolta y resulta que entre la escolta había españoles y fui protegido por guardias civiles españoles durante mi estancia allí, porque fui con 10 embajadores de la ONU que estábamos en el Consejo de Seguridad. Una ciudad pintoresca, la gente muy simpática, muy amable, que clamaba porque hubiese fuerzas occidentales allí para evitar el peligro de los talibanes. Ten en cuenta que con los talibanes habían prohibido el baile, habían prohibido que las mujeres fueran a sitios públicos, las mujeres ya no podían ir a la escuela, tendrían que aprender algo en su casa, y entonces fue como una liberación. Estaban, y recuerdo en entrevistas con mujeres afganas, nos decían, por favor, no se vayan ustedes, no se vayan ustedes. Pero por lo demás, claro, ahora se ha convertido de nuevo en un avispero porque los talibanes siguen golpeando y siguen, pues ahora en los dos últimos golpes han matado a 11 niños y a 15 o 20 periodistas, porque no para ellos los periodistas son apóstatas, son gente miserable, porque narran las cosas como ocurren y no como ellos quieren que ocurran, y no veo claro el panorama de Afganistán. Bueno, en aquel momento había esperanza, pero no sé.
Uno de los periodistas que ayer tenía que haber muerto, porque estaba en la trampa para matar a periodistas de esa explosión, es Amador Guayar, es periodista, reportero del Mundo. ¿Qué tal, Amador? Buenos días desde España.
Buenos días desde Kabul, Carlos. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Es un honor hablar contigo, sobre todo los que estáis ahí en ¿cómo fue la acción de ayer? Parece que hubo un primer ataque en el que murieron 4 agentes, ¿no? Y se produjo luego, a la hora, se produjo un segundo, que era un terrorista que llevaba carnet de prensa.
Exactamente. Fue una operación trampa. Básicamente, el Estado Islámico atacó un control policial que está en la avenida Shajdarak, que por ahí se entra, es la puerta norte, para entrar al complejo de la zona B, donde está el cuartel general de la OTAN y de MIES, que es la inteligencia afgana. Ese control lo han atacado unas 3-4 veces desde diciembre, con lo que este ataque era un ataque más, un ataque regular, en el que murieron desgraciadamente 4 agentes. La prensa, como siempre, se reunió en el mismo lugar. La policía habilita una zona para ellos, para nosotros, y para, porque a veces los informadores de imágenes y los informadores, los plumillas como yo, tenemos necesidades diferentes. Y entonces estaban congregados en esa zona, como se hace habitualmente. Y ahí eso es lo que esperaba el Estado Islámico. Uno de sus terroristas, vestido de periodista, con una cámara, que incluso tenía explosivos en el interior, y con carnet de prensa, auténtico, se acercó, se puso entre ellos y detonó los explosivos.
Claro, ¿el explosivo que llevaba en la cámara o más explosivos que llevaba alrededor del cuerpo?
No está muy claro todavía, pero según se informa, han informado varias agencias aquí en Afganistán y lo que yo he podido hablar con la policía, se baraja la posibilidad de que los explosivos estuviesen dentro de la cámara.
No. En esa explosión se llevó por delante la vida de 9 periodistas locales. Tú te salvaste porque estabas a 300 metros, ¿no?
Sí, estaba un poquito más lejos, unos 400, 450 metros. Pero básicamente yo vivo dentro de Shashdarak, que es el barrio donde suceden la mayoría de ataques. Cuando ocurrió la primera explosión, yo estaba durmiendo, me despertó porque mi casa tembló como si fuese un terremoto. Me visto, me pongo todo lo que tienes que poner, casco, chaleco, todas estas cosas, y salgo rápidamente hacia el lugar de la explosión porque sé que han atacado otra vez ese control. Una vez estoy llegando hacia ahí, pues pasa todo lo que pasa, y cuando estoy intentando cruzar al otro lado, porque hay dos checkpoints, uno de entrada y uno de salida. Yo estaba en la puerta, pero en la parte interior. Entonces, cuando estaba intentando cruzar hacia el otro lado, que es donde estaban mis compañeros periodistas, a los que desgraciadamente les pasó lo que le pasó y muchos de ellos eran amigos, justo en ese momento cuando estaba intentando cruzar es cuando sucedió la segunda explosión. Si 2 minutos antes hubiese estado con ellos y ahora mismo no estaría hablando contigo seguramente.
Es en ese momento cuando os tiráis al suelo, os preocupáis de por dónde vienen las explosiones, porque no... claro, desde dentro mismo del grupo de periodistas era la explosión y os preguntáis cómo desde allí podía haber una explosión, claro.
Bueno, en el momento en que la segunda explosión sucede, el caos es total y uno tarda en darse cuenta. Estaba evidentemente la onda expansiva, y el miedo, la tensión, la adrenalina, todo se junta. Entonces, en ese momento yo no pude identificar que habían sido un atentado contra los periodistas. Entre la confusión yo conseguí acercarme hasta la zona donde había explotado la bomba y entonces lo vi. Vi que eran mis compañeros mirándome y...
Claro, o lo que quedaría de ellos.
Yo estaba desde una cierta distancia, no pude hacer muchísimo y entonces en ese momento... Mi fixer, que es el facilitador de muchas cosas, sin ellos no podríamos vivir o trabajar, de hecho, estaba gravemente herido y entonces mi preocupación inmediatamente fue ocuparme de él y lo mandamos al hospital y afortunadamente ha sobrevivido y estamos muy contentos por eso. Pero una vez eso pasó, decidí volver a casa y empezar a hacer mi trabajo, que es escribir.
Entre los periodistas estaba Samaray, ¿no? Jefe de fotografía de la AFP en Afganistán, que trabajaba para la agencia francesa. Este hombre, este Shah, ha sido testigo privilegiado de todo lo que ha pasado en ese país en las últimas décadas, ¿no?
Exactamente. Samaray era un histórico de la AFP. Era un fotógrafo con un talento inmenso, un fotógrafo que rehusaba marcharse de Afganistán a pesar de que había escrito hace ya un tiempo que tenía mucho miedo, que no podía ir a pasear con sus hijos, que no se sentía seguro, que las cosas no iban bien. Y él mismo hablaba de la peligrosidad, perdón, él mismo hablaba de lo peligroso que es ser periodista aquí y cubrir las cosas que pasan y de alguna manera escribió o anticipó lo que le iba a pasar. Era un hombre, yo había compartido varios momentos con él y con muchos de los que están allí porque muchas veces cubrimos las mismas cosas, yo lo cubro para la prensa española, cosa que a ellos les hacía mucha gracia siempre porque no hay muchos periodistas españoles por aquí. De hecho, muchos periodistas internacionales ya se han marchado a Afganistán, desgraciadamente no está tanto en los medios, con lo que para mí eran compañeros y Samaray era un tótem, un ejemplo a seguir.
¿Hay libertad de prensa en Afganistán ahora mismo? ¿Total?
Bueno, no total. La libertad de prensa es relativa siempre. ¿Pueden decir lo que quieran? Sí, pero uno se autocensura. Afganistán es un país, aquí tenemos una democracia, ciertamente, pero la tensión, los grupos antiterroristas, los grupos terroristas, Kabul es una isla, Kabul no es sintomático de lo que pasa en el resto del país, con lo que hay mucha autocensura, pero los periodistas aquí tienden a hablar libremente, y esto es precisamente el motivo por el cual el Estado Islámico quería acabar con este grupo en concreto, porque este grupo de periodistas afganos son el corazón de la prensa de Kabul. Gracias a ellos tenemos la mayoría de imágenes, la mayoría de vídeos, la mayoría de todo lo que pasa aquí al minuto. Son los primeros que llegan.
¿Cómo es la vida cotidiana en Kabul? En Kabul, Amador, ¿se puede vivir dentro de lo que cabe con normalidad? ¿Comprar el pan, salir, ir a ver una película, tomarse un vaso de Colacao, yo qué sé?
No mucho. Hace unos años sí. Cuando la comunidad internacional tenía mucha presencia aquí, había bares, había restaurantes. El alcohol está prohibido en Afganistán, con lo que había unos bares especiales donde los extranjeros podían ir, cosa que a mí nunca me parecía demasiado bien, porque o todos o ninguno, pero así estaban las cosas. Se podía tener una vida. Desde el 2014, cuando se hizo la transición, el ejército afgano y el gobierno afgano cogió control de la seguridad del país, desde entonces la cosa ha ido mal en peor. Y ahora mismo la vida sucede en tu oficina, en los sitios a los que vas a trabajar. Yo me reúno con amigos afganos, pero siempre con mucho cuidado. Hay un riesgo altísimo de secuestro y ahora mismo los periodistas, y sobre todo los internacionales y los afganos, somos un objetivo clarísimo, con lo que hay que andarse con pies de plomo.
¿Cómo andáis de suministros, de cosas? Es decir, ¿tú puedes comprarte lo necesario, suficiente como para hacerte de comer, para poder desarrollar tu vida normal?
Sí, absolutamente. Kabul es una ciudad... Es una capital muy grande donde hay supermercados, donde se puede comer. La comida afgana es buenísima. En cuanto a comida y esas cosas, eso no es problema. Además, cada vez que vuelvo a España siempre me traigo alguna cosa. No es problema.
Bueno, Amador Guayar, ¿cuánto tiempo llevas en Afganistán, Amador?
Pues llegué aquí en 2008... unos 10 años llevo yendo y viniendo, y en total estoy cerca de los 9 años ahora.
Hombre, ya es afición, ¿eh?
Ya, sí, es un buen tiempo.
Madre mía, máxima admiración por ti. Amador Guayar, periodista y reportero del Mundo, está en Kabul, en Afganistán, ha salvado la vida. Lo celebramos y lo vamos a celebrar hoy. Lo vamos a celebrar todos aquí en esta redacción. Amador, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, Carlos, y buenos días a todo el mundo.
Esto es... 10 años en Afganistán.
No, es heroico, desde luego.
Como ha apuntado él,
que yo también lo noté, la reducción de la presencia de las fuerzas extranjeras de la OTAN ha traído una inseguridad mucho mayor al país. Y es que tanto los del ejército islámico como los talibanes son terroristas, son asesinos. Y hay una falta de denuncia por los líderes islámicos que son ortodoxos. Esta gente no aprueba lo que están haciendo, para nada, no lo aprueban, pero en el mundo islámico faltan gente que diga, no es que no lo aprobamos, es que están haciendo algo que va en contra del Corán, están asesinando. El Corán no aprueba, o el Corán, o como se diga, no aprueba que se mate inocentes, no aprueba que se mate infieles, no aprueba que se mate a periodistas. Estos señores no van a ir al cielo a disfrutar de 77 vírgenes, van a ir al infierno. Esto los santones islámicos, los ulemas, no lo dicen con la suficiente contundencia.
Pero es que además está en una vía muerta, porque claro, el gobierno de Kabul, de Ashraf Ghani, lo último que les ha ofrecido a los talibán ha sido una solución muy parecida a la que ha tenido las FARC en Colombia, que es la liberación de presos y su conversión en una formación política. Y la respuesta de los talibán ha sido esta operación de primavera denominada La Trinchera, que es volver al terrorismo.
Son totalitarios, ellos quieren su régimen tal como ellos lo conciben, en que se prohibía la música occidental, las mujeres no podían salir a la calle, no podían ir a la escuela. Ya lo he dicho antes, mujeres que entrevistamos, los embajadores de la ONU, clamaban porque nos quedáramos allí para que sus hijas pudieran ir a la escuela.
El problema de estos fundamentalismos es precisamente que si la revolución no viene desde dentro, que viene desde fuera, se retroalimentan. Oiga, mire, es que mientras nos bombardeen vamos a seguir reclutando gente. Para ellos la lucha armada, lo que es la represión, sí que es hasta beneficiosa. Lo hemos visto en el ISIS, lo hemos visto en otros fenómenos de fundamentalismo islámico. Yo creo que lo que dice Chencho es claro y básico. Falta un líder interno de su misma religión que sea capaz de liderar una revolución. Oiga,
y
mire,
que haya muchos líderes de ese tipo. Es que
nadie está contra el Islam, nadie está contra la religión,
claro,
del Islam.
Está, pero si yo he vivido en Argelia 3 años y medio, pues es que el 98% de la población argelina era tan pacífica como la de Murcia o la de Tarrasa, claro, o la de Vigo. Ahora bien, si hay un 1 o 2% que hace barbaridades y la sociedad no se levanta contra ellos, los ulemas en las mezquitas, los rectores en la universidad, los catedráticos de moral, los periodistas, no dicen que esto no es el Islam, esto es un Islam corrupto, asesino y canalla. Si no lo dicen todos los días, pues hay muy poco que hacer.
Oye, chicos, y bueno, ya nos acercamos al día 4, al viernes, que es el día en el que teóricamente la superproducción titulada y protagonizada por Josu Ternera en forma de video para anunciar la disolución de ETA a medias, o con la boca pequeña, o ya veremos, se va a estrenar. ¿Hay algo que os temáis, Vázquez Taín, particularmente? ¿Van a querer aquí hacer una escenificación de hemos sido muy necesarios, hemos hecho lo que hemos podido y pelillos a la mar?
Sí, exactamente. Yo creo que este... Bueno, también tenemos un problema, y hay que decirlo un poco triste, es decir, yo soy gallego, soy dorense, muchos de mis pueblos que emigraron, Miguel Ángel Blanco era de mi zona, de muy cerquita de mi aldea, y muchos emigrantes gallegos estuvieron allí sufriendo ese estado raro, es decir, ¿cómo es posible que en un Estado democrático, en un Estado normal, la gente no pueda expresar con libertad sus ideas? Porque si son contrarias a ese movimiento independentista, pues te arriesgabas, no a ser marginado, te arriesgabas a que te pegaran un tiro. ¿Qué hizo Miguel Ángel Blanco para que le secuestraran y le desterrajaran un tiro en la nuca? De verdad que es triste. Y en vez de reconocer que la violencia, aunque sea la que defiende nuestras ideas, siempre es mala, que hubiera sectores, no que lo justificaran, pero sí que lo disimularan o lo disculparan, me pareció horrible.
O se callaran.
Y ahora que viene esta escenificación hipócrita, ¿no? Porque todavía queda un tercio de los crímenes sin esclarecer. Oiga, es que pasar página, pero con todas las consecuencias. Oiga, mire, pues vamos a pedir perdón o ser sinceros. Yo creo que les va a dar un motivo para decir, bueno, sí, no fueron tan malos, y además miren qué buenos son que vienen aquí a pedir disculpas. Uf, yo creo que hemos sido un Estado que ha demostrado su democracia precisamente, en que más de 900 muertos nunca tuvieron una guerrilla contraria como ocurrió en Irlanda, en donde se terminó generando. Aquí fuimos un régimen que fuimos capaces de, mediante la justicia y la democracia, irlos acorralando hasta que al final tuvieron que rendirse. Y eso es lo que deberíamos de resaltar ese día. La democracia les venció. Y no es que ahora se entregan para colaborar un poco con nuestra democracia. Eso es lo más falso que se puede imaginar uno.
Claro, porque estos lo que hacen es intentar romper lo que ha sido el discurso de la transición y el discurso democrático y convertir lo que ha sido terrorismo en lo que ellos denominan lucha armada, un conflicto entre partes iguales que no ha sido así. Convertir a estos asesinos y secuestradores y ladrones en legítimos luchadores por una causa justa.
Porque se les permitió, vamos a ver, si es que el problema son los eufemismos, son básicos. Cuando uno ve una televisión foral, autonómica, por llamarla de alguna manera, cuando uno ve una televisión autonómica y ve que el lenguaje está impuesto por la directiva de esa cadena para que determinadas palabras no se usen, es decir, la lucha armada es un término que se acuñó en los medios de comunicación de determinada ideología. Y se acuñó precisamente para eso, para que no se les llamara terroristas. Pero vamos a ver, si es que no tienen otro nombre, es que quien coloca una bomba, quien coloca o secuestra una persona, no tiene otro nombre. Es que o hablamos técnico o no hablamos. Y entonces esos eufemismos se le permitieron. Y eso es lo más triste que se puede imaginar.
La sociedad vasca se sumergió en una piscina de pasividad, mutismo,
Y de miedo.
Y de miedo y hasta de cobardía. Solo hay que leer, lo hemos dicho varias veces, la novela Patria para percatarse de cómo esa mentalidad se apoderó de los vascos. Y claro.
Yo recuerdo el ejemplo del trabajo que hizo la fiscalía y los jueces en esta lucha, por decirlo de alguna manera, fue magnífico, incluso con sacrificio personal y muertos propios. Y sin embargo, esas sentencias tan ecuánimes, tan ponderadas, de donde cuando no había pruebas a absolver, pero es que era lo lógico, dando ejemplo y aún así siendo ejecutados de forma vil y cobarde, es muy fácil pegarle un tiro a alguien desarmado. Eso, claro. y ellos lo ensalzaron. Estaban como si fuera nuestros Gudaris demostrando la valentía de un pueblo.
Algo heroico.
Sí, pues,
algo miserable.
Pegarle un tiro por la espalda a una fiscal desarmada en un garaje no me parece ni un gesto siquiera claro. Digno para ser reivindicado.
También merece la pena resaltar el vínculo que está existiendo entre este blanqueamiento de los etarras y determinados movimientos políticos que actúan ahora. No tenemos que olvidar las fotos, los selfies que se hicieron los independentistas con Arnaldo Otegi en Barcelona, teniendo que hay que ser miserable con el Hipercor detrás. No tenemos que olvidar los abrazos a la gente de Alsasua, a esta gente que apalizó a dos guardias civiles y a dos mujeres. Y no tenemos que olvidar que los que van a estar el 4 de mayo no es el gobierno vasco, sino los que van a estar ahí apoyando toda esta parafernalia y esta actuación son los nacionalistas vascos y Podemos.
Pero eso demuestra la categoría democrática de determinadas personas. Aquí en Galicia también tenemos representantes de determinadas ideologías gallegas que están en estos momentos, pues eso, haciéndose esa foto que es transversal, es decir, tratando un poco de mostrar que fueron represaliados en diferentes comunidades autónomas y que fueron perseguidos y por eso está justificada la violencia. Demostrar el carácter democrático porque, miren, señores, de verdad, aunque sea para defender a un juez, si alguien utiliza la violencia, para mí ya ha perdido toda la legitimidad. Es que es lo que trataba de explicar antes y me reafirmo. Una idea nunca se puede defender por las armas. Nunca.
Hoy se anuncia la libertad del violador de la Verneda. Se llama Gregorio Cano, es barcelonés, fue condenado a 150 años de prisión. Hombre, ha pasado 20 años en la cárcel, es decir, que no ha estado dos días. Fue condenado a 150 años, violó e intentó violar a más de 40 mujeres en Barcelona. Y los informes de los peritos correspondientes afirman que no ha sido rehabilitado, lo cual ha creado una cierta alarma en las zonas, bueno, donde vaya a vivir este individuo, que vaya usted a saber dónde es, ¿no?
Es que la perpetua revisable es una buena cosa.
Bueno, es que este fue condenado a 167 años de prisión, que se dice pronto, por 15 violaciones.
Si tuviera perpetua revisable y los expertos dijeran que no está rehabilitado, pues cumpliría otros 10 ahora, en vez de salir a los 20. Y los 20 es una condena que no es nimia, no es pequeña. Pero
20 años en la cárcel son 20 años.
Son 20 años.
La cárcel es 20 años, pero 20 años, si no está rehabilitado y se le condenó a 160...
Claro, pues, el problema de tratar una institución desde un punto de vista político y no técnico es que lleva estas contradicciones. Es decir, uno se nos lleva la boca diciendo, mira, mire, la finalidad de la condena es la rehabilitación. Perfecto. Si es que eso es lo que pensamos todos. Luego, aunque sea una pena corta, si antes de terminarla...
La es una rehabilitación y también que pague por lo que ha hecho, ¿no?
Exactamente.
Y proteger a los que están.
Claro, no podemos poner solo el énfasis en la rehabilitación. Pero, la rehabilitación es hermosa y es humana.
Sí, pero
y
si
es
ponen,
moral, pero si no ponen, es lo único.
Pero si ponen la lupa ahí, pues tiene que ser con todas las consecuencias. Entonces, claro. Las penas cortas, si ya está rehabilitado antes, pues tendrá que salir antes. Lo mismo que las penas largas, tendrá que cumplir lo que sea. Lo que ocurre es, en este caso concreto, lo hemos vivido ya con experiencia. Es decir, cuando se derogó la doctrina Parot y salieron 16 violadores, creo que fueron 4 años, 15 ya estaban de vuelta. Eso sí, con el precio de otras 15 personas violadas y en algunos casos, algunas de ellas también asesinadas. Miren, estos delincuentes de depredadores sexuales no participan en ningún programa de rehabilitación, simplemente porque la ley no las puede imponer, dado que solo cumplen el tiempo y van a salir igual. Entonces ellos lo único que dicen es, me siento aquí, hiberno durante el tiempo que sea y voy a salir igual. En otros países no, en otros países, mire, si usted quiere salir se tiene que meter en un programa de rehabilitación y hasta que instituciones penitenciarias digan que usted no es un peligro social no va a salir.
Claro, es que hablar solo de la rehabilitación es poner el carro delante de los bueyes.
Sí, bueno.
La pena es primero para que pague por lo que ha hecho, segundo para proteger a la sociedad y tercero intentar rehabilitarlo, pero subrayar tanto la rehabilitación.
Pero sí, no. Claro, pero si no le damos ninguna condición no van a participar voluntariamente en el programa.
Claro, bien.
Entonces, lo que le tienes que decir es, mire, es que el programa español de rehabilitación es usted tiene que participar, demostrar que se está rehabilitando. No, no, por ahora simplemente es, no, usted cumple el tiempo y cuando vaya cumpliendo los plazos va a salir. Que participe en programas, mejor porque va a tener buenos informes. Que no, no pasa nada porque no se lo podemos imponer. Entonces, en este caso yo creo que el legislador tiene que pensar que es muy bonito legislar utopías, pero desgraciadamente el mundo no es utópico. Hay que hacer leyes para violadores en serie incapaces de rehabilitarse.
Es muy complicado porque, si no recuerdo mal, el último congreso de psiquiatría penitenciaria que hubo en Valencia, de lo que se quejaban es que este tipo de rehabilitados dependían en gran medida de una medicación que reciben en el centro penitenciario, pero una vez que están fuera no hay manera de controlar que estén recibiendo esa medicación.
Impulso,
claro,
sí.
Tienen unas patologías que, bueno, puedes adoctrinarlos en la cárcel, pero que precisan, tienen que tomarse esos medicamentos para no reincidir.
A ver, la medicación de control de impulsos primero tiene que ser aceptada voluntariamente, si no, no.
Claro.
Claro, el problema es que la medicación de control de impulsos, cuando es en prisión, ¿qué impulsos tienes que controlar? Allí no puedes desfogar los impulsos de ninguna manera. Es un poco paradójico que la tome
depende
cuando estén dentro, que
sea,
que no son peligros, y justo cuando estén fuera, que no lo son. Pero claro, yo lo que vuelvo a reafirmar, es decir, el legislador tiene que hacer leyes teniendo en cuenta lo bueno y lo malo de la sociedad, no solo lo bueno, porque es que nos guste o no, y los que estamos en este trabajo lo vemos, pues mire, es muy desagradable, pero nosotros sabemos que hay padres que abusan de sus hijas, o abuelos de sus nietas, o señores que violan a menores de edad o a mayores, y que luego después son, encima tienen la desgraciada evolución natural de, si lo pillas por violación, se convierten en asesinos, porque saben que el único testigo en su contra es la víctima, y entonces se suelen convertir todos en asesinos. Tiene una evolución muy peligrosa.
Si un asesinato se paga más o menos como una violación, pues ya, pues venga, la mato.
Ya, claro.
Y me voy a pagar lo mismo.
Sí, precisamente lo que es curioso es que los que más gritaron contra esta condena de la manada por su cortedad, por decirlo de alguna manera, son los que más gritan también en contra de prisiones permanentes revisables o instituciones de larga duración. Bueno, pues ya me dirán en qué proporción, si una violación tiene que ser 20 años, 17, ¿cuánto? Es que no sé. Por eso digo que las instituciones hay que analizarlas desde el punto de vista técnico y con todas las connotaciones, que muchas veces son muy complejas.
Ya está aquí el momento en el que llega Luis del Val y nos canta la copla del día.
Lo repito muchas veces, si no hubiera sindicatos, habría que buscar modos para volver a inventarlos. Y no crean que es piropo de otro revolucionario, sino que tengo experiencia que en el mundo del trabajo, si no hubiera contrapesos, se volverían tiranos los que contratan a otros y les pagan los salarios. Lo cual no quiere decir que me parezcan perfectos estos nuestros sindicatos, cuyo defecto más grueso, más evidente y palmario, es que son como un gran tanque, pero un tanque burocrático. Gasta mucha gasolina y es frágil como un caballo. El discurso sindical es tan antiguo y arcaico que hablan de la patronal lo mismo que hace 100 años, aunque esto no es el Manchester que hubo en el siglo pasado. Y algunas iniciativas que toman de vez en cuando quedan tan extravagantes que lindan lo extraordinario, como ser nacionalistas, que era una cosa de Franco, nacional sindicalista, se llamaba el sindicato, y ahora en plena democracia meten la pierna y el cazo, se unen al nacionalista y van cogidos del brazo. Esto es lo que dijo Engels, lucha de clases al pairo. Sindicatos y burgueses comiendo en el mismo plato. Eso solo se le ocurre a un tonto contemporáneo. Lo repito muchas veces, si no hubiera sindicatos habría que buscar modos para volver a inventarlos. Pero tienen que cambiar ese discurso diario que parece un sonsonete y esa actitud permanente que tienen los aparatos que allí todos se anquilosan y parecen funcionarios. Tienen que reinventarse, porque son muy necesarios, y ya no pueden quedarse con tan pocos afiliados, cada día algo más viejos y encima subvencionados.
Ay, no, 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 ay,
Que trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar, todo el día los aires del sol.
Esto es de la Rosa de la Azafrán.
Rosa Azafrán.
¿Eh? Sí, mira, no, maravillosa.
La espigadora con su esportilla hace la sombra de la cuadrilla. Sufre espigando tras los segadores los mismos sudores. ¡Qué bonita!
¡Qué poco suena la zarzuela en la radio española!
Bueno, lástima.
¿Qué te han dicho los oyentes hoy,
Juanchi? Pues mira, la manada, los jueces, los sindicatos, Cataluña, ETA y el Betis. Y el Betis, amigo mío, sí. Escribe José Manuel desde Sevilla y dice: después de lo que has hecho, Beethoven, ya no es sordo.
Es que ya no es sordo.
Que la quita la sordera a Beethoven. Es que la... directamente.
Sí, 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 ¿eh? Sí, sí. Sí, y además, no, el ligar no. Los nombres de los héroes verdiblancos con los héroes europeos.
Bueno, Joaquín con Ludwig van Beethoven.
Un discurso cargado de épica.
Guardado, Fabián, Joaquín, Adenauer, Churchill, Schumann, Monet, Spinelli, los grandes creadores de la Unión Europea, ¿no? Claro. Bueno, de lo que entonces era el Club de Roma y aquellas cosas. Que
yo pondría a Joaquín.
Exactamente, sí, sí, sí. Hombre, Joaquín,
el primero.
Tú dirás de qué manera. Vale. Bueno, y de el, por cierto...
De cosas menos serias.
¿De cosas menos serias que te dijeron?
De cosas menos serias. La retirada de los lazos, por ejemplo, en Cataluña. Ya sabes que hay mucha gente que está saliendo por las noches, sobre todo, a retirar los lazos que han colocado, pues mira, en poblaciones marítimas del litoral, hasta las palmeras están puestos. Y nos dicen que hay muchísimas tensiones últimamente entre aquellos que los están arrancando y los que los están defendiendo. O sea, defendiendo los lazos, para que no los quiten. Y que han llegado incluso hasta las manos, y que la cosa se está poniendo cada vez más, claro, es que complicada.
Los que ponen los lazos creen que tienen derecho a ponerlo en un sitio público, en una palmera, en la puerta de una iglesia, en la puerta del ayuntamiento, y creen que los que quieren quitarlo no tienen derecho. Eso es un error. No lo han puesto en su casa, lo han puesto en sitios públicos.
Un oyente de este programa, Herrera en Cope, que pertenece a estos grupos autónomos que están retirando estos lazos, Juan José Martorell, se ha puesto en contacto con nosotros esta mañana. Y, Carlos, creo que le vamos a dar la oportunidad de que hable.
Hola, Juan José, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo van las cosas por ahí?
Pues, bueno, pues van poco a poco, van empeorando. Esa es la verdad. Vamos a ver, mira, yo formo parte de un grupo de limpieza, Diagrox, que tenemos como base Martorell. Sí. Y estamos, nuestra área de influencia pues va desde San Sadurní hasta Olesa y todos los pueblos de alrededor.
Sí.
También estoy colaborando con otro grupo, un GDR de Manresa, que es una zona un poco ya más dura, más independentista. Y realmente las cosas se están poniendo cada vez un poco más fuertes, con el apoyo de las policías municipales y con el apoyo de los Mossos de Escuadra, que son los que de alguna manera nos están deteniendo y nos están identificando y quitándonos nuestras herramientas de trabajo. Las herramientas son básicamente cúters y alargos de estos de pintor.
Es decir, ustedes salen, ven un lazo amarillo, o ven una pintada, o ven alguna cosa en concreto y la retiran.
No, bueno, vamos a ver. Pintadas no, porque las pintadas no podemos, solo tendríamos que pintar encima y eso sigue siendo ensuciar. Nosotros sí, los lazos amarillos, las pancartas, las esteladas, que están en lugares públicos.
Claro, eso es lo que hay que subrayar, que están
en
lugares públicos.
En las calles y en edificios públicos, ¿eh?
O sea, yo puedo tener una estelada en mi balcón, claro, que es mi propiedad, y nadie le va a decir nada.
Claro, pero los que las ponen no lo entienden así, ¿no? Si lo ponen en un lugar público, creen que tienen derecho a hacerlo, y que ustedes son unos parias que no tienen derecho a hacerlo, ¿no?
Exacto,
¿no
es eso? Y a nosotros nos ampara la normativa municipal, claro, en el capítulo 1 y 3, que habla del comportamiento de los ciudadanos en la vía pública y de la propia vía pública. Claro. Y eso lo llevamos encima. Es decir, que nosotros estamos defendiendo una normativa que los ayuntamientos no cumplen y que la policía municipal ayude a que no se cumpla. Eso es lo que está ocurriendo. Yo personalmente, yo ya he tenido en una situación en Plaza Cataluña, quitando lazos al lado de una tienda independentista, pues haber sido agredido. Y bueno, la policía municipal al cabo de los 10 minutos llega allí y lo que hace, en vez de coger a los agresores, entonces me pide la identificación a mí. Entonces, eso ya nos está cansando. Y hay mucha gente que ya está cansada de quitar lazos y de sufrir este tipo de insultos, agresiones, empujones.
Además, sin miramientos, ¿no? Porque hace unos días pegaron a una mujer de 67 años por retirar unos lazos.
Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguimos callados. Pero ¿cuál es el paso siguiente?
Es que el problema cuando alguien pregunta si hay o no violencia en Cataluña es el hecho de ¿a qué se define como violencia? El hecho de que quienes están para proteger, guardar y mantener la paz se pongan del lado de unos, claro, los violentos son estos que vienen a causar problemas. Mientras yo sea obediente y esté callado, pues claro que no hay. Oiga, que en el 38 le dieron el premio a Hitler por saber llevar el país de forma pacífica. Uh-huh. Es que claro, si el oprimido está calladito, claro que no hay violencia. Pero es que lo triste es que para ejercer los derechos uno tenga que hacerlo arriesgando su integridad física. Poco país democrático tenemos, ¿eh?
Bueno, pues nada, Juan José, siga usted con su labor, que créame que algunos se la reconocemos, ¿eh?
Y nada, simplemente lo que quería es animar a los vecinos de los pueblos a que dejen ya de estar dormidos, que se levanten del sofá y que empiecen a defender sus propias poblaciones, porque si no, nos están comiendo poco a poco y nadie se está dando cuenta de eso.
Bueno, es usted un valiente.
Sí, es un valiente.
Tanto. Es verdad.
Y además tienen que repetir que la policía municipal y los mozos de escuadra
no hacen nada.
Eso es lo que tienen que subrayar, que se sepa.
Y entonces lo que ya empieza a oírse el grito de aquí, que es el grito que empieza a oírse, es que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan los mozos de aquí y que vuelva la Guardia Civil. Eso es lo que se está oyendo.
Muy bien, Juan José, le mando un abrazo muy fuerte.
Gracias
por todo.
Mucho ánimo. Hasta luego.
Que precise. Oye, del asunto de las palabras del ministro catalán en nuestra sección, yo pienso de que nos han dejado estas reflexiones José Manuel.
Para mí lo de Catalá es una verdadera vergüenza. Nos estamos cargando la credibilidad de nuestro Estado de Derecho. Permitimos a los nacionalistas andar por sus anchas dentro del territorio. Los terroristas de ETA hicieron lo mismo hace una década y al final los tenemos que dejar ver cómo se van de rosquillas. Y ahora nos aparece un ministro que pone en duda la credibilidad de un Estado de Derecho. Yo personalmente he leído la sentencia y he leído las alegaciones de ese juez y puedo entender que ante la duda no los quiera sentenciar.
María.
Yo pienso de que los jueces se basan en pruebas. No voy a defender a esos esperpentos y a esos señores, no, a esa gentuza, a los de la manada, porque no los voy a defender. Pero creo que los hechos no están probados. Y si los jueces se basan en pruebas y ha habido tanta discrepancia, será por algo. Y que se metan ahora con un juez que se postule por una posición con las pruebas, no creo que nos tengamos que echar encima del juez.
Y Antonio.
Bueno, me pregunto si ya se está presionando al gobierno para que si una mujer presenta una denuncia por violación, por acoso sexual, se tome fea esa palabra, ¿dónde va a quedar la presunción de inocencia de hoy a mañana? ¿Es lícito desproteger a la mitad de la ciudadanía española para sobreproteger e incluso vulnerar derechos constitucionales de la otra mitad? Creo que hemos cogido una deriva muy peligrosa y espero que entre todos sepamos pararla.
¿Y qué más te contaron de este y otros asuntos?
Bueno, sobre este, muchas opiniones, por supuesto, pero como hoy es día 1 de mayo, día del trabajo, algunas que tienen que ver con los sindicatos. Dice Julia Trigoy, jajaja, sindicatos liberados, con las prebendas no pierden el trabajo, trabajo que no ejecutan. Estaban en el Consejo de Administración de Bankia cobrando, como los políticos, siento vergüenza. Puigdemont donó a Comisiones Obreras y a UGT el año pasado 15 millones de euros. ¿Cómo se puede ir de la mano de estos independentistas llamados sindicatos amarillos en una manifestación? Vete a la playa Titi. Añade. Vete a la playa Titi.
Vete a la playa Titi.
Mucho que no oía lo de Titi, ¿eh?
Hoy que hablan de los sindicatos, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo ven que Comisiones Obreras y UGT se manifiesten políticamente, de nuevo salimos con este asunto en Barcelona, al lado de los políticos separatistas?
Lo veo mal, ¿cómo lo vamos a ver? No, fatal.
Ya lo hemos comentado, sí.
Lo hemos dicho.
Bueno.
Lo vemos horrible.
Luego, si recordamos el caso de la PSV de la UGT en Madrid, que es algo que no hemos sacado ya a colación. Bueno, pues es un tema que pertenece ya al pasado, pero que ha sido recurrente en algunos casos cuando ha venido a cuento.
Sí, sí.
Sin lugar a dudas.
Bueno, ¿y la última?
Y la última, pues tengo por aquí... sobre el alcalde de Barcelona, sobre Valls. La iniciativa partió de la preconstitucional y transversal sociedad civil catalana. Así que nada tiene de extrañar la idea de una candidatura unitaria de los constitucionalistas. Todo lo contrario. Si los partidos constitucionalistas catalanes son incapaces de, ante el desafío secesionista, intentar siquiera una coyuntural unidad, un político alejado del bochornoso ambiente político español, lo normal es que se lo piense primero y acabe saliendo por patas después.
Yo. Bueno, que Valls no iba a encabezar esa lista de Ciudadanos, o que no la quería hacer, se vio claramente en cuanto Valls dijo que quería una lista conjunta, porque era la forma perfecta de saber que eso no se va a producir y que, por lo tanto, él va a estar ahí. Entonces era... permítame que son y 47. Tengo un mensaje de Berti.
Una cosa perfecta es que no hubiera tráfico, y algo más que perfecto es que además tuvieses una plaza de parking en el centro, como el seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Porque, a ver, yo te cuento, tú dejas el coche en un parking, pero sabes que si se estropea, la asistencia especial de Berti te puede asistir. Eso es más que perfecto. Así que ya lo sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en berti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche...
A lo mejor es un partido que no cumple con las expectativas.
Un partido que fue un choque de estilos.
El estilo Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Sigmund Freud está aquí para explicarnos cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Cuando quieras, Sigmund.
Tú andas, nosotros pagar. Gracias.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Esta sintonía de dónde es?
Esto es de Lalo Schifrin.
Maravilloso. Seguimos dándole dinero a los americanos. Bernstein, Schifrin.
Bueno, a este no nos importa darle dinero, pues es que es tan bueno, que da igual.
Sí, bueno, Bernstein, fantástico, así de magnífico.
Claro. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer a partir de las 10?
Hoy muchas cosas. Vamos a abrir la tablet de Gistao, que hoy no descansa, aunque sea el día del trabajo, tiene que solidarizarse con los que nos hemos quedado aquí. Y luego un poquito de... Nos vamos a ir a Corea. Nos vamos a ir a Corea. He hecho la versión masculina de esa gran locutora que se llama Ri Chun-hee.
Maravillosa.
Venimos hablando de Corea del Norte, Corea del Sur, de las buenas intenciones del gordito feliz, pero conocemos Corea, sobre todo la del norte.
¿Alguien
no
ha estado
tenemos
en Corea del
ni
norte?
Puñetera idea.
No, hemos estado en la del sur. La del norte no, porque era un régimen, y es un régimen impresentable. No era fácil conseguir visados, además. Y probablemente el régimen más abyecto que hay en el mundo. Lo que ocurre es que está dando un giro que es esperanzador para la seguridad de la zona.
Bueno, el que sí conoce Corea del Norte, no mucho, pero ha estado recientemente, y mucho, Corea del Sur, es nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díez. Vamos a mantener con él una conversación muy interesante. Y de Corea nos vamos a ir a Londres, para que nuestro corresponsal en Londres, el de COPE, nos hable de María Teresa Turrión Borrallo, la niñera de la Casa Real Inglesa. Eso no te lo vas a perder
tú. Turrión, no me lo pierdo. Claro que no.
¿Les enseñará español?
Alguna palabra seguro que cae.
Es probable. Bueno. Hablar con ella es imposible. Lo hemos intentado varias veces en Herrera en Cope, como lo han intentado en otros programas de radio y televisión, pero se niega. Se niega a decir esta boca es mía. Bueno. Es una señora que está educada en una de las mejores escuelas de niñeras institutrices que hay en... Bueno, una de las mejores, no. La mejor del Reino Unido.
¿Eh? Lo mismo ese silencio está en contrato, cuidado.
Sí, estará en contrato. Hombre.
Sí, es lo más probable.
Se impondría ya.
Es lo más probable, aparte de que, a ver, si es una persona que no tiene ganas o no quiere, y no, pues yo la entiendo, vamos, perfectamente. ¿Y hoy a qué vais a dedicar el día? ¿Qué va a hacer el magistrado hoy que no tiene? ¿O te llevas sentencias a casa?
Sí, tengo que trabajar una cosa que tengo pendiente, pero sobre todo aprovecho para estar con la familia. Es lo más importante de uno.
¿Y dónde vas a ir a comer hoy a Orense?
No, en Orense no. Hoy cocino yo.
Ah.
Cocino yo, sí. Cordero con cuscús a la menta.
Ah, amigo.
Un plato muy gallego.
No, me gusta. Nada gallego, pero desde luego que es
bien bueno.
Es una afición que tengo que me gusta muchísimo cocinar. Muchísimo y me encanta. No los domingos y festivos, cocino todos los días.
¿Y qué va a cocinar hoy Vilches?
Pues si te digo la verdad, no lo tengo pensado. Pero es posible que caiga un arrocito hoy para los niños y para mi chica. Un buen arrocito, sí, señora.
¿No sabes de qué todavía?
No, seguramente de pollo, que me gusta.
De pollo, un arroz de pollo. ¿Lo guisas el pollo, le echas un poquito de vino? ¿Cómo?
Luego, aparte, me gusta sofreírlo con ajito y con cebollitas, muy sencillo. Uh-huh. Y luego juntarlo con el arroz, claro.
¿Y qué va a hacer hoy de comer, Chencho?
No, es que me tengo que ir a la concentración, no a la manifestación.
¿Ha traído las pancartas y todo aquí?
A la concentración, porque quedan aproximadamente... 10 u 11 horas para el acontecimiento. Es menos importante que lo del Betis, pero que tiene su importancia.
Según, yo también voy al campo, me han invitado. Sí.
¿Vais al campo? De...
No, yo no suelo ir.
Yo es que te voy a escribir dos artículos hoy, pero estoy ya tan nerviosa que no sé si lo voy a poder escribir. Estoy ya concentrado y rezando.
No, a ver, hombre, si después de haber ganado allí...
El diablo las carga, cuidado, Carlos, el diablo las carga.
No, hombre, mira el día de la Juve, casi.
Ahí
casi.
Ahí está, el diablo las carga. El Madrid tiene 65% de posibilidades de clasificarse, pero no 100%. Y por eso nos concentramos, los hinchas serios nos concentramos.
¿Pero tú vas al campo?
Yo sí voy al campo, claro. Eso es lo primero, prescindo de cualquier cosa, menos el salón del Real Madrid. Piensa que estuve 11 años seguidos en Yanquilandia, en Nación Unida y en Los Ángeles, y no podía ir al Bernabéu. Entonces tengo hambre, mono, sed, voracidad y apetito sexual.
No creo que cometan dos veces el mismo error. Después de la Juve empezarán más serios.
Qué mal lo pasamos con la Juve, por Dios.
Peor lo pasamos los del Depor, porque ya estamos en segunda. Sí, es una pena. A ver si podemos recuperarnos, que es un equipo pequeño, pero con muchísimo cariño de la afición.
Y el Málaga también, pobrecitos míos.
Ayer el Málaga, cuidado, el Málaga jugó muy bien. ¿Sabes lo que pasa?
Jugó muy bien, cuando pero está segunda.
Equipos, sí, claro, cuando claro. Los equipos ya han descendido, ya lo tienen todo perdido, se liberan de ciertos corsés y juegan al fútbol de otra manera. Es una cosa tremenda. Y ayer el Málaga, oye, jugó muy bien, ¿eh? Y puso en apuros a todo un Betis. Que por cierto, no sé si lo he contado hoy a lo largo del día.
No,
se ha clasificado.
¿Ha pasado ahora sí?
Sí, lo he contado.
El Betis, dices.
Exacto. No he contado que se ha clasificado para la ya matemáticamente para la Europa League. Pero cuidado, tendría que ser un descalabro del Valencia, de acuerdo. Pero podría clasificarse también para la Champions, ¿eh? ¿Cómo que? ¿Y las risitas?
No. Las risitas es por la música que te van metiendo de fondo. ¿Están pidiendo que te vengas arriba otra vez?
Venga, Carlos, que tú puedes.
No. ¡Vamos, Adenauer! ¡Spinelli! ¡La gloria heliopolitana! ¡Florecen los jardines! ¡Europa es Europa!
Joaquín Adenauer.
Joaquín Adenauer, Lorel Fabián Churchill, es muy bueno, sí. Schumann Guardado,
Monet
era. De todos estos, ¿cuál te gustaba más? Adenauer, Churchill, Schumann, Monet o Spinelli.
Yo diría que Adenauer.
Adenauer y Abad Kestain.
Quizás también, por el proyecto de futuro.
Monet era más soñador, ¿no?, que el resto.
¿Y a Gorgui?
Sí, Monet, que era más soñador, ¿no?, que todos ellos.
Bueno, pues... ¡Sirvan estos compases!
¡A la Joaquín!
no salidas.
Enhorabuena.
Para hablar del Corte Inglés.
Buenos días. ¿Sabes quién acierta más que nadie? Las madres. Tienen un don para adivinar siempre lo que te pasa o lo que te pasará. ¿A que sí? Y es que da gusto poder...